En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y comienza un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso. Hace unas semanas, el vicario de pastoral, don Ricardo Alvarado, nos hablaba de la programación pastoral para este curso. Uno de los itinerarios prioritarios era los procesos formativos. Por este motivo, hoy queremos acercarnos a unas parroquias del contorno de Torrelavega. Son las parroquias de San Pablo, de Covadonga y la parroquia de San Miguel. Están atendidas, esta unidad pastoral Ven y Ve, por el párroco don Vicente Gutiérrez Vázquez, que nos hemos desplazado hasta aquí. Por eso también pedimos disculpas por el audio, que lo escucharán igual a lo mejor un poco peor. Vamos ahora a adentrarnos en este proceso formativo. Bueno, antes de nada vamos a saludaros. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio, y gracias por venir hasta aquí, que esta vez has hecho tú el desplazamiento, acercarse a conocernos aquí sobre el terreno.
Muy bien, estamos aquí en uno de los locales de la parroquia de Covadonga. Bueno, veo un espejo precisamente en la sala, pues también nos abre el espejo hoy, precisamente ese espejo, ¿no? La formación siempre en las parroquias es algo importante, pero a veces ciertamente se ve que se limita a veces a la catequesis, ¿no? Y hay mucha gente que ya no está para catequesis, porque dice, yo ya soy muy mayor para que me den catequesis. Pero sí que pueden entrar dentro de un proceso de formación. Procesos de ese tipo hemos conocido muchos, como siguen estando en lectura creyente, que al final es una formación en la palabra de Dios y demás. Pero ¿qué pretendéis hacer con este itinerario de todo el curso, con estos jueves, que van a ser también un parón, ¿no? Un alto en el camino para formarse, ¿no?
Pues sí, la verdad es que nosotros hemos recogido dos propuestas. Una que ya se venía haciendo aquí en la parroquia de Covadonga, que era un grupo que se llamaba de teología y que se reunía para formarse normalmente en torno a la lectura de un libro y comentar esos aspectos. Y la otra razón que nos ha motivado a poner esto en marcha ha sido el encuentro que tuvimos las tres parroquias en Soto Irud en torno al sínodo. Una de las demandas que recogimos fue la de formación. Está claro que normalmente es una de las cosas que se pide mucho, pero luego cuesta asistir porque es atractivo, pero luego exige un compromiso. Y entonces con esa visión más amplia para que salga un poco más allá del grupo de teología, pues pensamos en una formación amplia donde podamos conjugar temas de aspecto igual más social con aspectos que tienen que ver con la teología. Suena como muy elevado y puede asustar, pero vamos a decir que es acercarnos un poco al conocimiento de nuestra fe.
Veo que la primera parte más que nada entronca un poco con el tema del mes misionero, ¿no? También el Domun y demás. Luego viene, claro, todos los santos, vienen los difuntos y tal, pues ya el duelo también de cristología, de proyecto hombre, me imagino, y demás, el tema de las adicciones y demás, de cooperación al desarrollo, me imagino que también, pues igual a lo mejor con Cáritas, y después también la palabra de Dios, doctrina social de la Iglesia. Bueno, veo que es como muy, muy, muy amplio el abanico, ¿no?, de estos temas, ¿no?
Sí, lo has visto muy claramente como algunos temas pues sí que van en relación con el mes, porque precisamente arrancamos este mes de octubre con el Domun, primero que va a venir a hablar y a presentar un poco el tema de la misión de la Iglesia, es el delegado de misiones, o sea que hemos buscado gente que conozca bien los temas a tratar y buscando un poco que tenga un poco relación, pues igual con ese mes, que nos sensibilice un poco más y bueno, pues buscar que sean temas que puedan atraer y ver, porque creemos que la respuesta nos irá dando indicadores para luego ajustar en futuras ediciones.
Bueno, junto a esta propuesta, no sé si podríamos decir, pero hoy mismo casi os reuníais para poder también plantear, a ver, cómo trabajar en coordinación la unidad pastoral Ven y Ve para coordinar estos proyectos de cooperación al desarrollo, ¿no? Y yo creo que Nieves, a la que vamos a pasar a saludar, muy buenas tardes, Nieves.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo creo que Nieves tiene mucho que decirnos sobre esto, ¿no? La cooperación al desarrollo. Hay mucha gente que en este momento que nos toca ahora como que dicen, bueno, no estamos bien aquí como para ayudar fuera. O el desarrollo, ¿qué desarrollo? Sí, a mí lo que me cuesta es desarrollar la cartera. ¿Qué podríamos decirle a la gente que ahora nos escuche, ¿no? También en el entorno en el que nos movemos, ¿no? Porque ciertamente aquí, pues, barrio Covadonga, mismamente también Nueva Ciudad, no sé si Campuzano, son realidades, pues, muy, al final, muy obreras, ¿no? Son poblaciones, pues, que han crecido así, ¿no? Al amparo, pues, de alguna fábrica, de alguna pequeña industria y demás, ¿no? ¿Qué decimos? ¿Esta cooperación al desarrollo en qué se va a concretar o cómo lo estáis viendo? ¿Y qué decir, ya digo, a esta gente que dice, bueno, cooperar hasta dónde? ¿Y con quién, no?
A veces no creas que en los sitios humildes la gente no ayuda lo mismo que en los sitios más ricos. Igual en nuestra parroquia, bueno, yo hablo del Covadonga, que es la que más conozco, siempre ha habido una sensibilidad especial, sobre todo con los países de fuera, con los países en desarrollo. Tenemos una tradición de gente que ha estado aquí, dominicos que han estado aquí, que venían de ser misioneros, pues eso, en República Dominicana, en Haití. Entonces eso siempre se ha trabajado y la gente está sensibilizada. Quiero decir, aunque somos una parroquia humilde, de gente humilde, siempre se ha tenido mucho en cuenta la cooperación al desarrollo y se ha trabajado bastante.
Bueno, habrá algún proyecto, me imagino, que ahora podríamos decir que sea la niña de vuestros ojos, ¿no? Y también donde podáis igual a lo mejor concretar este año esa acción, ¿no?
A ver, hemos decidido acoger un proyecto de Manos Unidas durante todo el año. Siempre se ha trabajado la campaña en febrero, pero bueno, ahora hemos pensado empezar desde octubre a trabajar esa campaña. Entonces sí, ya hemos decidido un proyecto de los que coge Manos Unidas en Cantabria. Hemos decidido apoyar un proyecto de Camboya. Hemos trabajado otras veces otros continentes. Es un proyecto bastante integral, es un proyecto para desarrollar la alimentación y el cuidado materno-infantil, es decir, el cuidado de las mujeres embarazadas y la lactancia de los niños en unas zonas muy pobres de Camboya, rurales, y bueno, vamos a trabajarlo en las tres parroquias.
Sí, para que también, oye, la unidad hace la fuerza, ¿no?
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Vemos también que el plan pastoral, además de todo esto, viene el tema del primer anuncio. Un primer anuncio que se hace con dinámicas evangelizadoras de nuevo cuño. En nuestra diócesis conocemos las cenas alfa. También dentro de la catequesis, ya hace casi un mes, se presentaba en el primer espejo de esta temporada la catequesis con la metodología del buen pastor, ¿no? Y precisamente pues hoy también tenemos aquí con nosotros a doña Ruth González Ruiz, que bueno, pues ella también es catequista de infancia y juventud en la parroquia de San Pablo de Nueva Ciudad. Y entonces, bueno, pues ella también nos va a contar un poco cómo se siguen, qué dinámicas, y que también eso también es primer anuncio, este atrio del buen pastor que ya hemos conocido, pero cómo es esto de hacerlo en las zonas no tan centro de ciudad.
Hola, buenas tardes. Pues sí, tienes toda la razón, la realidad es distinta, así que nosotros es el segundo año que vamos a tener el buen pastor dentro de nuestra unidad pastoral, y el año pasado la respuesta fue maravillosa. Pasamos de tener pues poquitos niños a tener bastantes más niños. Como decías ya en este programa, habéis hablado no hace tanto del buen pastor. El buen pastor coge desde los 3 años hasta los 12 años y tuvimos la suerte de contar con niños de 3 a 7 años. Con lo cual, pues la verdad que fue una sorpresa maravillosa. Ha sido muy bien acogido tanto en la parroquia como en la comunidad, en el barrio. La gente está muy contenta, pues lo que nos llega es que los niños vienen muy contentos, que notan algo distinto, con lo cual los padres están más contentos y la acogida de esta catequesis ha sido muy buena una vez lo han conocido, como todo. Los cambios siempre cuestan mucho, hay dificultades, las ha habido, pero una vez se conoce, la verdad que la gente está muy contenta. Y apuesta por ello.
¿Pero es como una opción? O sea, ¿hemos quemado las naves? ¿O es una opción entre elegir atrio o elegir catequesis de modo tradicional? ¿Cómo se está llevando también esa connivencia, no? ¿O no? No sé, por eso te pregunto. No sé si es que ya habéis quemado las naves y todo es atrio del buen pastor, o si esto está a la par que.
Bueno, pues el decidir introducir el buen pastor en San Pablo el año pasado sí que vino a consecuencia pues, de hace 3 años que llegó Vicente a la parroquia y pues nos sentamos a ver la realidad y a ver que había muchas cosas en nuestra parroquia que no funcionaban, que no estábamos haciendo lo que es nuestra misión, que es evangelizar. Entonces sí que decidimos que una de las cosas que había que cambiar era el tema de la catequesis. El año pasado se instauró, como decía antes, el buen pastor, pero sí que convivió con algún grupo que todavía teníamos de catequesis tradicional, llamémoslo así. Entonces se continuó con los grupos preexistentes, pero hoy en día en San Pablo se ofrece el buen pastor. Este año ya no coexisten ambas realidades, tenemos buen pastor.
Esto es de valientes, ¿eh? Decirles, mire, es que esta es la única opción. O sea, si usted no quiere pata negra, váyase al chóped. Cuesta a todos. Bueno, junto a esto, creo que también en la parroquia se ha comenzado el año pasado, creo, un alfa jóvenes, ¿no, Ruth?
Sí, como te comentaba antes, cuando llegó Vicente a la parroquia, sí que una gran carencia que teníamos era precisamente este primer anuncio. ¿Cómo llevar este primer anuncio? A todos en general, pero sí que es cierto que el tema de los jóvenes hoy en día, bueno, es algo ya muy dicho, que no llegamos a los jóvenes, no hay jóvenes en la parroquia. Entonces el tema de cenas alfa lo conocíamos, profundizamos más en ello, hubo gente en la parroquia que se preparó para ello y lo primero que se hizo fue una cenas de alfa novios con muy buen resultado y pues al año siguiente yo llevaba un par de años, bueno algo más, trabajando también con jóvenes además de con infancia y lancé la propuesta de hacer un alfa jóvenes y por supuesto la parroquia estuvo de acuerdo, se creó un equipo y nos lanzamos y lo hicimos. Comenzamos con 9 jóvenes en las 2 primeras semanas que bueno luego por circunstancias pues ya de coordinarse bien, extraescolares y demás, quedaron 6 jóvenes los cuales pues a día de hoy siguen en la parroquia, hicieron el alfa, estuvieron encantados, lo ven como raro, ¿no? El que movilicen tanta gente para ellos, es algo que no entienden. Están acostumbrados, cuando les hablas de la parroquia, de hecho una de las niñas nos decía, ¿pero esto va a ser el rollo de catequesis de comunión? Tu prueba. Y ahí siguen. Y de hecho, pues el año pasado se hizo el alfa, acabaron el curso creando un grupo de vida de jóvenes y ahora en 2 semanas volveremos a comenzar con ellos porque, bueno, quieren seguir profundizando en ese primer anuncio que han recibido.
Muy bien, pues estamos ya aquí viendo que el ven y verás, que sería la invitación, ¿no?, que hace Jesucristo a Andrés, pues que el ven y ve, que se ha quedado así, en vez de ven y verás, ven y ve, pues que aquí está, ¿no? Tu prueba, pues esto parece que es el por qué se llama la unidad pastoral. Ven y ve. Yo sí tengo un vago recuerdo de cuando mi tiempo en el seminario, siempre que se hablaba de la parroquia de Covadonga, se hablaba de muchas familias. Es verdad que las familias han ido cambiando de usos porque hay mucha oferta disponible que antes no existía, quizás a lo mejor, y antes es verdad que todos los domingos pues las familias, pues ¿dónde iban? Pues iban a misa, ¿no? Porque era un modo también de estar presentes en el barrio, ¿no? También de hacer comunidad. Y hoy en día, pues encima la pandemia ha estado por medio y demás y nos ha hecho trastocar todo, ¿no? Y una de las cosas quizás a lo mejor que vemos que nos vaya eso, ¿no? Las familias, que en la iglesia puedan también celebrar los momentos de toda la vida, ¿no? Que es difícil. Y pues todo que hemos contado hoy precisa, ¿no?, de esos mimbres, de los mimbres de la familia, porque todos nosotros al final hemos nacido y hemos crecido a la fe en nuestras familias y en la familia de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿cómo está ahora mismo la parroquia de Covadonga? ¿Cómo estamos y qué es lo que soñamos? Yo creo que esto va a ser el final de la entrevista. ¿Cómo estamos y qué es lo que soñamos? Porque a veces es verdad, estamos que nos desmoronamos, que lo vemos todo así como tan distinto y nos entra nostalgia, ¿no? Y a veces no soñamos las cosas con esa mirada de Dios, ¿no?
Bueno, al final es una mirada es una realidad que tiene que ver con todas las parroquias, o sea, no es una cosa solo que ocurra aquí en el barrio Covadonga. Al final la población de estos barrios ha quedado la gente más mayor, la gente más joven, ha buscado pues lugares más accesibles para ellos económicamente, entonces donde ahora encuentras familias y gente más joven, no digo que no haya aquí, pero la mayoría de esa población la tienes más hacia afuera, van hacia Cartes, hacia Viérnoles, algunos hasta en la zona de San Felices, en Corrales, y bueno, lo que sí que queda pues es esa población incondicional, que es la que hace un poco de motor de transmisión de una generación a otra, y a ellos les tenemos también en cuenta y con ellos contamos pues para muchas de las cosas que hacemos. También hay una buena respuesta. Hace 2 días empezó estaba el grupo de vida ascendente y este año casi se ha doblado de participación porque la gente también lo necesita. ¿Qué soñamos? Pues soñamos que llegara a toda la gente, no por nosotros, sino porque creemos que la experiencia del que se encuentra con Cristo pues es transformadora, motivadora, y en momentos donde el desánimo y la desesperanza pues está ahí, pues precisamente es una propuesta que hoy día pues no está pasada de moda. Lo hemos visto con Alfa Jóvenes, con parejas jóvenes que se preparaban para casarse que también han hecho Alfa, con matrimonios jóvenes que están empezando a venir también. La respuesta y la propuesta sigue siendo vigente y atrayente. Entonces soñamos con eso, con llegar a la gente que está buscando o que igual no sabe lo que necesita y que aquí hay una propuesta para ello.
Muy bien, pues ahora os voy a ya terminando, ¿no? Y al despediros, o al despedirme, porque me tengo que ir hoy de aquí, ¿no? No tenéis que iros vosotros, sino yo. Sí que os voy a compartir un sueño. Y un sueño que es que le entre sana envidia a otras parroquias. Para que lo que hemos hecho hoy quizá también se pueda hacer. Porque a veces es verdad que uno puede pensar, no, es que en mi parroquia tampoco tenemos una realidad muy... ¿Qué, pues qué vamos a contar? ¿Que nos reunimos para intentar impulsar esto, para aquello, para tal? Pues eso también es noticia, porque al final, en un mundo tan rápido, tan revuelto como el nuestro, parece que no sea noticia, pero sí lo es. Es noticia, porque todo aquello que hace que se transformen la realidad o que se transformen las personas, todo eso siempre es noticia. Y es buena noticia cuando la acompañas del Evangelio, ¿no? Yo creo que también nos ayudaría a caminar más como... también ha despertado el sínodo, ¿no? El sínodo al final, como decías, ha despertado el caminar juntos las tres parroquias y también pues en nuestra diócesis. Oye, ¿por qué no? También queremos así caminar juntos. Muchas gracias y gracias por también acoger esta invitación de participar en nuestro espejo.
Muchas gracias a ti por acercarte y...
Gracias por haber estado y por habernos escuchado. Muchas gracias a ti y que entre todos hagamos que se cumpla tu sueño.
A Ramón Pacheco, que es precisamente hoy viernes, es el día del trabajo decente, ¿no?
El lema del manifiesto de este año es: sin compromiso no hay trabajo decente. Recuerdo hace bastante tiempo asistí a una charla de Imanol Zubero y decía que teníamos dos potentes instrumentos que muchas veces los ciudadanos o no sabíamos utilizar o no queríamos utilizar. Y él hacía referencia, por un lado, a la tarjeta de crédito, en definitiva para comprar lo que necesitásemos y aquello que respondiese a nuestros principios y valores. Y desde este análisis quizá podríamos plantearnos o debiéramos plantearnos comprar o no aquello que se produzca sin respetar las condiciones implícitas al trabajo decente. Y añadía otro elemento más, que era el documento nacional de identidad necesario para ejercer el voto, en definitiva apoyando o no aquello que defienden el respeto del mundo del trabajo y el respeto de los valores del trabajo decente. Nuestra opción, apoyando una opción política u otra, estaría en función de la actitud de la opción política hacia el concepto del trabajo decente. Además de ese compromiso como ciudadanos, como cristianos, creo que debiéramos defender pues todo eso que han dicho nuestros papas, especialmente los últimos respecto del mundo del trabajo. Citaría ahora a Juan Pablo II con su encíclica sobre el mundo del trabajo, a Benedicto XVI, por ejemplo, el número 63 de Caritas in Veritate, o los múltiples discursos y documentos en los que ha hecho referencia el Papa Francisco en relación a la economía al servicio del ser humano, del hombre y de la mujer, y las condiciones que deben darse en el mundo del trabajo. Como cristianos debiéramos ver con los ojos pues qué es lo que está pasando en nuestra sociedad y pasarlo por el filtro de nuestro corazón cristiano a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Yo diría que el trabajo decente es aquel que permite Pues el desarrollo personal y la integración plena en la sociedad en la que se vive, que permite disfrutar de los tiempos de trabajo, pero también de los tiempos de ocio y de los tiempos familiares y de los tiempos de descanso. Es aquel que permite un ingreso justo y suficiente. Pero ojo, no solo para el mantenimiento del trabajador, sino también para el mantenimiento de la familia que se tiene a su cargo. Hace unos días, en una tertulia, se defendía por parte de algunos participantes que el salario justo y decente es aquel que la empresa puede pagar. Evidentemente esto es una condición necesaria, pero no es suficiente. El trabajo decente es mucho más que eso. Va más allá de casos particulares y tiene que ser necesariamente consecuencia de un diálogo social. Permite no solo la integridad física del trabajador, lo cual ya es evidente, pensemos en las enormes cifras de siniestralidad laboral, de aquellos que dejan la vida en su trabajo, de aquellos que sufren accidentes con mayor o menor gravedad, pero también es aquel que va a garantizar en el futuro la protección social para las familias. Después de una más o menos larga vida laboral, pues se llega a la edad de jubilación a garantizar unos ingresos suficientes que permitiesen una vida digna. También aquel que tiene como bandera la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, aquella que no distingue entre razas, origen de nacimiento, etcétera, etcétera. Especialmente recordamos pues, la penuria con que están viviendo muchas familias inmigrantes que no pueden acceder al mercado laboral. Aquel que se pone en definitiva en peligro con las vigentes políticas de desregulación por la tendencia a la liberalización y a los recortes del estado del bienestar. En definitiva, debiera de ser un valor o un estilo universalmente aceptado por todo el espectro político y si una opción política no lo suscribiese, quizá desconfiásemos de esa alternativa.
Hola amigos, hace una semana pude participar en la coordinación y como ponente en el Congreso Internacional de Fisiología y Fertilidad que tuvo lugar en la Universidad de Deusto. El reconocimiento de la fertilidad natural de la mujer, de la pareja, como una forma de vida, de comunicación, de compartir, de vivir y de entregar el amor, es desde luego una de las formas más bellas de vivir la conyugalidad. Porque, ¿qué es el cuerpo? Es la expresión de la persona. A través de él desarrollo el lenguaje de todo mi ser. Mi cuerpo me delata, me representa y me presenta ante el mundo, me limita y me potencia al mismo tiempo, me abraza y me hace estar viva. Siento, me suceden un montón de emociones, me pesa y me eleva. Mi cuerpo es el yo completo, junto a mi alma, mi ser espiritual que me da esa dimensión de persona, de ser hecho a imagen y semejanza de nuestro Creador. Y este cuerpo en el que habito y que soy yo misma, tiene un lenguaje maravilloso, extraordinario y tan potente que toda mi fuerza sexual se comunica a través de él. Las mujeres debemos admirarnos ante la grandeza de nuestro cuerpo y de los signos visibles que nos envía. Nos admiramos nosotras, lo compartimos con nuestro esposo, novio, pareja, hijos y así aprenden también a admirar este lenguaje. Un lenguaje que permanece oculto si no aprendes a escucharlo y a descubrirlo. Durante estos días pudimos escuchar a los mayores investigadores y desarrolladores de los métodos de reconocimiento de la fertilidad de Europa que siguen con su trabajo muy activo y también investigadores sanitarios catedráticos de nuestras universidades, COF diocesano, medicina de familia, asociaciones de métodos naturales, estudios avanzados, estudios publicados, estudios novedosos, todos los campos de trabajo en fertilidad natural y en apoyo de la vida de pareja se pudieron desarrollar durante 3 días. También la situación de la demografía en España y la educación en la afectividad y la sexualidad. Una antropología adecuada a la ecología de la persona y no desnaturalizada que condene la verdad del corazón, porque ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Conocer, reconocer, admirar y vivir la fertilidad natural es la forma más buena de vivir tu conyugalidad. Por eso te animo a que te acerques a este rincón de tu propia biología y la vivas en pareja. Anímate a conocer tu ciclo y a vivir tu fertilidad natural. ¡Ánimo, amigos! ¡Y hasta la próxima!
Y ya nos hemos quedado sin tiempo. Tengan muy buena semana. Ya saben que la información la tienen en la página web www.diocesesantander.com. Un saludo. Hasta el próximo viernes.